Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 30ª jornada, jornada número 30 de la Liga en Primera División. Y la 34 en Segunda División. Después de esta jornada quedarán 8 para que terminen las ligas de Primera y de Segunda División. Y siguen cayendo entrenadores, porque hay equipos que se ven con el agua al cuello. Por ejemplo, hoy, destituido, se veía venir Rubén Alves como entrenador del Sporting de Gijón, que ahora mismo está fuera del descenso, está 4 puntos por encima del descenso a Primera Federación, pero bien podría estar a 2 si gana luego el Zaragoza. En esa caída lenta pero sin pausa del Sporting, hoy la directiva rojiblanca ha decidido que hasta aquí. Ahora se barajan tantos nombres que mejor no decirlos. Que si Celades, que si Caranca, que... Pablo Acebo está al tanto y ya nos contará quién es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón para las últimas 8 jornadas. De esta mañana también un nombramiento de árbitros para el martes de Champions. Ya saben que viene Semana Europea, martes el Madrid, miércoles el Barça, jueves el Athletic Club y el Real Betis. El martes ya tiene árbitros. El Arsenal-Real Madrid lo va a pitar un bosnio nada conocido que se llama Irfan Pelito. La I es en realidad una J y creemos que se pronuncia Pelito. A lo mejor es Pelgto, pero creemos que se pronuncia Pelito. Pelito o Pelgto le ha pitado un partido al Madrid que lo ganó 0-1 en Leipzig, 2 al Arsenal que los ganó también 0-2 y 0-3 contra dos equipos nórdicos en Europa League, creo que fueron esos dos. Y le ha pitado un partido a España y también lo ganó. O sea que con este gana todo el mundo. Ganó España 1-4 en Suiza. Luego buscamos la última hora del Madrid y del Barça de cara a la Champions. Hoy tenemos en Primera División, 2 de la tarde, Las Palmas Real Sociedad. 4 y cuarto, Sevilla Atlético Madrid. Si gana el Atlético se pone a 3 del Madrid y a 7 del Barça. No sé si da para pensar que hay liga de 3, pero bueno, se puede poner ahí arriba. 6 y media, Real Valladolid Getafe. Y 9 de la noche, duelo por la Champions, Villarreal, Athletic Club de Bilbao. Queda para mañana decisivo en la zona baja el Leganés, Osasuna. Recuerdo ayer Barça 1, Betis 1, tropezó el Barça, pero tropezó más el Madrid. Real Madrid 1, Valencia 2 y no ganó nadie en casa. Mallorca 1, Celta 2 y Girona 0 a la vez 1. 5 partidos de primera y nadie ha ganado en casa. El Barça es líder, un punto más, 4 de ventaja sobre el Madrid, y el Madrid 6 sobre el Atlético, que tiene que jugar. El Atlético le saca 4 al Athletic de Bilbao. Y quinto se ha puesto el Betis, con un punto más que el Villarreal, aunque con 2 partidos más. Pero ahora mismo el quinto que va a Champions sería el Betis. En zona europea, además del Villarreal, estarían el Celta y el Rayo. Y por abajo, Leganés a 3 de la salvación, tiene que jugar. Las Palmas a 4, tiene que jugar. Y el Valladolid a 14 y también tiene que jugar. Todos, salvo Leganés, lo harán en el día de hoy. Segunda división, jornada 34. Tenemos a las 2 partido decisivo por la salvación, bueno, y por el ascenso. Real Zaragoza-Mirandés. El Zaragoza empieza el partido en descenso. Cuarto por la cola contra cuarto por arriba. A las 4 y cuarto, otro partido decisivo. Segundo recibe a tercero y están empatados a puntos. Vamos, el ascenso directo en juego en el Levante Racing de Santander. A las 6:30 hay dos partidos, Burgos, Huesca y Málaga, Córdoba. Y a las 9 de la noche, Deportivo de La Coruña, Cádiz. Queda para mañana el partido del líder, que es fácil porque el Elche recibe en casa al penúltimo, al Racing de Ferrol, que hace que no gane no sé cuánto. Elche-Racing, mañana lunes, 8:30, en tiempo de juego, como cada lunes también. Ayer en segunda, recuerdo, Eibar 1, Oviedo 1, Cartagena 0, Eldense 1, Granada 3, Almería 1 y Sporting 1, Tenerife 3. Este partido es el que ha echado a Rubén Alves. Líder el Elche, segundo el Levante. En playoff vienen Racing de Santander y Mirandés, todos en un puñito. Y un poquito más lejos, Oviedo y Huesca. Almería un punto del playoff y Granada a 2. El Huesca todavía tiene que jugar, ¿eh? Por abajo, Zaragoza a 2 de la salvación tiene que jugar. Tenerife a 8, Racing de Ferrol a 16... Cartagena colista a 22. Fútbol internacional. Hoy tenemos un Manchester United-Manchester City. Que mola por el nombre. Porque el United está como está y tampoco es que valga para mucho en su clasificación. El City sí se está jugando la Champions contra equipos como el Newcastle o como el Chelsea, que juega hoy. Brentford-Chelsea, 3 de la tarde. A esa hora también juega el líder. El Liverpool visita al Fulham. Le sobran puntos, ¿eh? Le saca 11 o 12 puntos al Arsenal. En Italia, por cartel, el partido importante es Roma-Juve. Ayer empató el Inter, el líder, y el Nápoles, el perseguidor, juega mañana. Y de nuestros rivales en Europa, el único que juega hoy es el Jagiellonia. El equipo polaco es el rival en la Conference del Betis. Empieza ahora, a las 12 y cuarto del partido. Primera Federación. En la mañana del domingo tenemos dos partidos en el grupo primero y creo que cuatro en el grupo segundo. Andrea Peláez.
¿Crees bien? Sí, cuatro en el grupo segundo y dos en el grupo primero. En el grupo primero está jugando el perseguidor, que se podría volver a colocar segundo en la tabla, del líder de la cultura, Ponferradina. Está jugando en casa. El partido empezó hace 4 minutos. Ponferradina 0, Real Unión de Irún 0. Y además aquí también juega el Andorra, que está intentando acercarse a los puestos de playoff de ascenso. Andorra 0, Tarazona 0. En el grupo segundo hay 4 encuentros, entre ellos el del líder, la Agrupación Deportiva Ceuta, que recibe en casa al Alcoyano. Minuto 5, Agrupación Deportiva Ceuta 0, Alcoyano 0. También se juega el Antequera 1, Hércules de Alicante 0, Recreativo de Huelva 0, Yeclano 0 y Unión Deportiva Ibiza 0, Real Madrid Castilla 0.
¿A qué hora juega tu Zamora?
A las 6.
Vale, o sea, hasta las 6 contamos con Andrea. Y a partir de las 2 contaremos con Eri Frade, cuyo cuerpo está aquí presente. Hola, Eri.
Hola, Paco, y la mente también.
Es más, se manifiesta su voz. O sea, sí, es como si estuviera él totalmente.
No, estoy mucho más aplomado ahora que hace unos meses.
Está jugando Lenense Condal un partido decisivo para salvar la categoría en la tercera, en la segunda federación asturiana.
Tercera
federación asturiana.
Está todo asumido ya.
En polideportivo tenemos 3 grandes citas. Una ya pasado, Fórmula 1, 7 de la mañana. Carlos Miquel hizo madrugar a Javi Rodríguez, nuestro técnico, que así está el pobre ahora. Le llega las ojeras a los tobillos. Para ver cómo ganaba Verstappen. Qué alegría se ha llevado Javi, porque es un gran seguidor de Verstappen. Por delante de Norris y de Piastri, de los McLaren, vaya. Alonso 1º, Sainz 14º. Bueno. Ahora está aquí Carlos, ¿eh? Es que digo el vuelo desde la desesperación de no ver a los nuestros en los puntos. Pero tenemos 2 citas buenas por la tarde. Una de ciclismo, el Tour de Flandes. Para los muy locos del ciclismo, esto es caviar. Esto es supreme. Es lo mejor que puede pasar. Van der Poel contra Pogacar. Segundo monumento de la temporada, Tour de Flandes. Y tenemos un Barça-Madrid de baloncesto, que al ser temporada regular, Liga CB temporada regular, tampoco es definitivo ni decisivo. Pero bueno, es un Barça-Madrid de baloncesto a las 6:30. Antes, esta mañana tendremos el Manresa-Zaragoza a las 12:30, a la 1, 12 en Canarias, el Tenerife-Granada, y a las 5 de la tarde, Unicaja-Coruña Basket y Baskonia-Girona. Bienvenidos a 13:30 de Radio de Deporte, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertuliot, 12:30 en Canarias. Si quiere participar con nosotros, facebook.com/tiempodejuego, leemos también sus mensajes, por supuesto, en Twitter, en X, @tjcope, y más fácil que todo es el WhatsApp,
que es el 677-580-461.
¡Empezamos!
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hola, Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenos días.
¿A ti te merece la pena estos madrugones?
A mí sí. A mí sí.
Claro, como te gusta la Fórmula 1...
No, bueno, es que, escucha, aquí...
Esta es una acusación grave, ¿eh? Te gusta la Fórmula 1.
Sí, sí, qué horror, ¿eh?
Sí,
qué
sí,
horror, ¿eh?
Te gusta, a mí no me engañas.
Acabas de decir, oye, qué gran día, Pogacar... Bueno, pues eso, qué gran día ver a Velázquez pintar un cuadro, que es lo que ha hecho Max Verstappen, todo el fin de semana.
Ya, pues... pero si, por ejemplo, si fuera Pogacar humillando a Ayuso... A Ayuso, el ciclista. Pues ya no me gustaba. Y es lo que me está desenamorando de la Fórmula 1, que es que no nos llevamos media alegría.
Bueno, porque uno lleva ruedas de tacos y otro lleva ruedas de carretera. Ese es el problema que tenemos en la Fórmula 1. Yeah. Vamos a esperar a que las ruedas mejoren, o mejor dicho, que los coches mejoren. Pero mira, hay que sacar los momentos bonitos. Yo te recomiendo que veas la primera vuelta, la repetición de la salida desde la cámara aérea, cómo Alonso adelanta a Gasly,
sí, lo peor,
le aguanta tres curvas.
Soy tan tonto que lo he visto.
Ah, vale, pues ya está.
Pero es que después de decir... Porque primero he leído que al finalizar la prueba, los pilotos estaban mirando el adelantamiento de Alonso, porque debían poner una repe allí.
Sí, 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 en el prepodio.
Estaban todos flipando ahí, joder, qué bonito ha sido.
Sí.
Pero luego he caído en la triste realidad de que era a Gasly, que me cae mal, pero ni viene, y encima era por ser un décimo. O sea, que es que después de decir, ah, qué bien Alonso, lo he hecho, ¿para qué? Es que me llevo bajones, no, me tienes que...
No, mira, has ganado
con algo.
Fernando ha ganado un Red Bull que acaba detrás de él.
Sí, sí.
Ha ganado a bastantes coches superiores al suyo.
Tsunoda, ¿no? Que se cargaron.
Tsunoda,
¿no?
Se había cargado a Lawson, pues Tsunoda ha terminado duodécimo. En una algo absolutamente increíble ha salido votado piloto del día, Tsunoda.
Bueno, era en Japón.
Debe ser que habían votado todos los japoneses. Porque,
claro. Digo,
no se entiende. O sea, porque salía 14, acaba el 12. Y Fernando tiene razón. Creo que ha sido una gran carrera suya. Porque, claro, hoy decía en televisión, dicen. No estábamos para acabar entre los 10 mejores, pero es que a lo mejor no estábamos ni para acabar entre los 18
sí,
mejores.
Sí, a lo mejor era el peor coche de la parrilla. De hecho, Stroll que tenía último.
Ha terminado último en Australia, que me generó un montón de problemas entre los expertos de su casa. Dije que era el octavo coche de la parrilla. Con las evoluciones de los demás, ha bajado a noveno en Japón. Y ha sacado una carrera tan buena que ha terminado un décimo. Es decir,
pero aquí le falta coger el coche así en brazos y que se le dan las piernas por debajo como una picapiedra, tío. Es que sé que tiene mérito, lo tiene, sí, pero desespera claro. Mucho.
No, yo te entiendo. Además, mira, hasta han fallado en boxes, que eso es lo que no puede ser. Los zanahorios, que sí. Nos quedan muy graciosos, le han hecho una parada de 4,7 segundos.
¡Hala!
Es decir, ha terminado 2,8 de puntuar. Sin esa parada, con una parada decente...
Igual se baja por un KitKat o algo, que tendría hambre.
Es horrible.
O sea, 4,7 segundos.
Con una parada decente, hubiera estado de 2,5, hubiera estado luchando hasta la última vuelta por ese punto. Hubiera podido entrar en DRS, hubiera sido otra historia. Pero bueno, que sí, que no es donde queremos ver a Fernando Alonso, ni donde quiere estar Fernando Alonso, que ya ha recordado dónde está el coche y que está pidiendo ya evoluciones.
Ni Sainz, decimocuarto. ¿Albon que termina en puntos o no?
Ah, noveno. Sí, no, el William va
es
bien.
Que, es que encima no pasa nada, ¿no? O sea, quiero decir, de lluvia que destrozara la carrera, ¿no?
No, a ver, Suzuka es el Mónaco de curvas rápidas. Si
sí,
importa mucho
que
la carrera.
Había lluvia y que cambiaba.
No ha habido lluvia.
Claro,
es que lo que ha habido es unos McLaren que otra vez se le ha clavado totalmente Verstappen, o sea, una cosa extraordinaria.
Pero, Piastri podía haber adelantado a Norris, ¿no?
Eso es. A 12 vueltas al final, lo hablábamos en la retransmisión, Manuel Muñoz, que sabes que ha sido ingeniero de estrategia, lo decía, dice, déjale pasar. Va más rápido Piastri que Norris. Déjale pasar, que estaba a 2 segundos de la cabeza, que ataque a Verstappen y si a 2 vueltas al final o a vuelta y media no puede con él, devuelve la posición.
Y luego, el momento de echarle la hierba cuando salían los dos de boxes
sí.
De Verstappen a Norris, ¿ha sido legal?
Sí, 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 es completamente legal. Es que, a ver, ¿por qué? Porque tiene un poco la delantera Verstappen.
Ah, vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que Lando lo que ha intentado es, oye, déjame sitio que estoy aquí.
Blando Norris, hay que llamarle. Blando un Norris.
Sí, ha sido blando, porque mira, el ejemplo es claro. No tiene que irse por la hierba y llorar por la radio. Tiene que irse, está mal que lo diga, ¿eh? A lo mejor parece poco deportivo, pero tiene que enfocar el coche hacia Verstappen.
Claro.
Tiene que intimidarle.
Y a ver quién tiene más.
Eso es, no. ¡Ay, me ha echado!
Blando Norris.
Entonces, claro, si eso, a mí me había dicho Lando en persona en Australia, me dijo, he aprendido del pasado. Pues te digo que alguna cosa no...
No, el maestro sigue siendo el maestro. Bueno, que Verstappen está que sale y es
alto. Y está a un punto del Mundial adelante y hay un Mundial que yo creo que puede llegar a término a poco que el Red Bull...
¿Cuál es la próxima?
La próxima, el fin de semana que viene, 5:00 p.m, en el circuito de Bahrein, donde fue la pretemporada, porque tenemos ahora mucha intensidad de carreras. Tenemos Bahrein y luego será al siguiente fin de semana Arabia Saudí. La nota, no sé si anecdótica o triste del día, es la sanción que ha recibido Carlos Sainz por llegar tarde a la ceremonia de los himnos. Ha llegado tarde con el himno empezado.
¿Y dónde estaba?
Bueno, pues estaba con los médicos porque tenía un problema intestinal.
Vaya, hombre.
Y entonces ha alegado eso y ha dicho los comisarios pues que lo hubiera previsto. Hombre.
¿Cómo lo vas a prever?
Pues ya, pues eso.
Vaya tontería.
Pues eso, 20.000 euros.
¡Hola!
Por la gracia.
Sí, pero 10.000.
Y 10.000 quedan en suspensión para que no se repita.
Un apretón carísimo.
Más caro de la historia.
O sea, ¡joder, macho!
Me está recordando un chiste muy malo que había.
Un jabalí anoche.
Del señor que llega a casa y le dice, se ha caído un tío de la obra, no sé qué, de cuánto. Mientras yo estaba en el servicio, se ha caído un tío de la obra. Bueno, total, que el seguro le va a dar a su mujer 100 millones. Y dice, muy bonito, y tú cagando.
Pues, no, a ver, es que incluso han hablado con los médicos y los médicos han dicho, le hemos dado un medicamento. Pero aún así dice, no, tenía que preverlo más porque es que es sagrado la hora del himno y tiene lo vamos a usar atenuante porque la pena por acudir tarde al himno son 60.000 euros.
Ah, vale. Joder.
O sea, yo alucino con estas cosas de protocolo.
¿La semana que viene a qué hora es?
A las 5 de la tarde.
Ah, vale, entonces ya mitad de tiempo. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
¿A ti te ha merecido la pena, Javi, el madrugón? Está diciendo claramente que sí, ¿eh? Sí, te tiene miedo.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Vuelve la Champions el martes y el miércoles. El martes el Madrid, el miércoles el Barcelona. Así que flashes rápidos de los dos equipos. Hola Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
El ambiente de pre que queda en el Real Madrid después del fin de semana, que hay quien lo ve como, esto es la séptima vida del gato. El Madrid ayer estaba muerto, si hubiera ganado el Barcelona. Para mí es sencillo, es una jornada menos, un punto más, lo que dijo Flick. Si es que al final yo lo veo perdidísimo el asunto Liga, pero bueno.
Sí, o sea, que piensas lo mismo que a las 6:30, es que preguntaban por ti anoche.
Sí, sí.
Vale, vale.
No, es que vamos... Y si hubieran ganado los dos, seguía viendo al Barça como único favorito de la Liga. Es el único. Vamos.
De todas formas, la situación con una jornada menos es muy parecida a la que había ayer por la mañana. O sea, el Madrid tiene que ganar el Clásico, yo creo, si quiere tener opciones de ganar la Liga. Y si empata el Clásico, antes le valían dos empates del Barça y ahora le valen un empate y una derrota. O sea, claro. Que la cosa, salvo que ganes el Clásico, está en japonés.
Sí, eso no hay nada. ¿Se recupera Ceballos para el domingo? Que he leído algo por ahí. Digo, para el domingo, para el martes, perdona.
No, a mí me han dicho que ni Ceballos ni Mendy.
Ah, vale.
Así que, por supuesto, sin Carvajal y sin Militao. Y vamos a ver qué portero juega.
Eso.
Vamos a ver qué portero juega. Los dos están tocados. Ayer ya se entrenó en solitario Courtois. Hoy estaba previsto que al menos parte del entrenamiento lo hiciera y la idea es que llegue. Sigue con molestias en la rodilla derecha. Yo creo que en ningún caso va a estar al 100%. Pero se espera que Courtois juegue el martes. Y si no, Lunin, que tiene una rotura fibular en el sóleo, que estuvo en la convocatoria, aunque evidentemente no se le expuso, no se arriesgó y por eso debutó Frank González.
La ley de Murphy es la leche, ¿eh? O sea, los dos del mismo puesto se lesionan en el mismo momento.
En la eliminatoria contra el City hubo problemas en defensa. En la eliminatoria contra el Atlético, en el centro del campo. En la eliminatoria contra el Arsenal, en la portería. Y si el Madrid elimina al Arsenal, pues imagino que en semifinales el adelante.
Sí, es la línea
sí,
que toca.
Mira, contra el City en la ida no estaban Rüdiger y Lucas Vázquez. Contra Atlético en la ida ni Ceballos ni Bellingham, que estaba sancionado. La vuelta no estaba Ceballos. Y ahora no están Mendy, Ceballos, Tchouaméni, que recordemos que está sancionado. Y a ver qué portero juega.
Oye, ¿conoces a Pelito? ¿O Pelgto? Es que no sé cómo se pronuncia, la verdad.
No.
¿Podéis poner en el este de Google la pronunciación en bosnio? De Pelgto, a ver si estamos llamándole Pelito, Pelito. Y no se llama Pelito. Dime.
No, que Pelito, como has dicho en la presentación, solo le ha despeitado al Madrid un partido en Leipzig, que ganó 0-1. Ojo con este dato también, que sé que no te gusta, pero hay que recordarlo, de cara a la vuelta, Camavinga, Modric, Rüdiger y Hendrik, y el propio Ancelotti, están apercibidos. Así que si ven una amarilla en el Emirates el martes, no podrán jugar la vuelta en el Bernabéu. Y en cuanto al once, salvo cosas raras...
¿Quién se perdería la vuelta, perdona?
Camavinga, Modric, Rüdiger, Hendrik y el propio Ancelotti. Uh-huh. Y digo que salvo cosas raras, que son cosas raras, que creo que no tomará esa decisión Ancelotti. Asensio lateral derecho o Alaba lateral izquierdo, que no creo. Aquí la única duda es colocar a Valverde. Si lo colocas en el lateral derecho, Camavinga y Modric serán el doble pivote. Si lo colocas en el centro del campo, al lado de Camavinga o de Modric, jugará Lucas Vázquez. Es que no hay mucho más donde elegir, es que no hay más.
Lo que me pasa a mí para decir que el Barça es el único favorito para ganar la Liga, no es tanto que el Barça esté fuerte, porque oye, estando fuerte ayer, por ejemplo, cedió un empate, sino que el Madrid es muy poco fiable. Y que hay jugadores del Madrid que, si me dicen que son los del año pasado, me cuesta creerlo. Vinicius, Rodrigo, Lucas, Camavinga. O sea, te estoy hablando de muchos jugadores distintos, de muchos sitios distintos. Tú los ves este año y parecen la mitad de jugadores que eran el año pasado. Entonces, claro, hay un agujero en los costados de la defensa, hay un agujero en el medio, hay muchos agujerillos. En fin, ¿cuándo os vais para Londres?
Nos vamos mañana, el equipo también. Y, por cierto, solo hay un enfrentamiento en la historia entre el Arsenal y el Real Madrid en Champions. Esto que dice Florentino en las asambleas, de que dos equipos históricos como el Arsenal y el Madrid se han enfrentado tan pocas veces. Pues temporada 2005-2006, con López Caro en el banquillo, con Fábregas al mando del Arsenal. El Arsenal se impuso 0-1 en el Bernabéu. El Madrid empató la vuelta, no fue capaz de remontar y cayó en octavos.
El martes a las 8 de la tarde de allí, que son las 9 horas del partido de aquí, vais a tener 13 grados y se estará metiendo el sol. Buen viaje, Miguelito.
Espectacular. Gracias,
así se pronuncia el árbitro.
Erfan Pelto.
Pelto. Ah, o sea,
Erfan no es... Pelto.
Pelto. Una especie de Pelto. Vale, o sea, no es pelito, Pelto. Pelto.
Bueno, pero que Pelto. No te lo estropee tampoco.
Pelto. Pelto. Vale.
Moleno.
Elena Condis, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y ahora última hora del Barça. Barça Dortmund el miércoles, también 9 de la noche. Tipo de juego de las 8 y cuarto los dos días. Oye, qué chungo Rafinha. Es que he visto unas imágenes hoy. Apartarle a Flick. Se va a protestar al juez de línea. Había terminado el partido, ¿eh? Ya había protestado el árbitro. Se va por el juez de línea de tal manera chunga que Flick se va a contenerle. Y le quiere medio abrazar y lo aparta así malamente. Pero luego va Ter Stegen a tranquilizar cuando ya está en la bocana del túnel de vestuarios y le acaba empujando. Se agarran, bueno, Ter Stegen hay un momento que está a punto de irse a por él. ¡Qué chungo!
Sí, sí. De mala manera. La buena noticia para Rafinha es que afortunadamente en el acta Gil Manzano no refleja ninguna de las protestas y que ni Flick ni Ter Stegen se enfadaron con él, ¿eh? Porque acabó muy furioso el brasileño, completamente desquiciado en sus protestas al árbitro. Está disconforme con el escaso tiempo que añadió, 4 minutos, y después porque no les dejó sacar un córner, y se enfada muchísimo porque uno de los liniers en sus quejas al final del partido le manda a callar. Entonces Rafinha, cuando el Gil Manzano pita el final, se va, se chiva al árbitro y aparece el linier. Y Rafinha, en ese momento, cuando le espeta que es un mal educado, le dice, eres un mal educado, porque le mandó callar. Y, bueno, menos mal que aparece Flick, le aparta, después Ter Stegen, pero como comentas, es que cuando le intentan contenerles, aparta de mala manera. Primero al entrenador y después al capitán. Y Hansi Flick es verdad que lo relativizó en sala de prensa, pero las formas las tiene que cuidar un poco, Rafinha, porque no es que solo le diga a Linier que es un mal educado, sino que queda mal también con su entrenador y con su primer capitán.
Para el miércoles Íñigo se recupera y todos bien.
Se recupera, sí, sí. Hoy Flick les ha dado el día libre porque consideraba que tenían que tener descanso y cargar pilas tras ese tramo infernal de 4 partidos en 9 días. Ya lo hemos comentado, ¿eh? Quiso relativizar el empate, repitiendo eso que un punto más de ventaja, un partido menos, sacando esa lectura positiva que también vemos en las portadas de Mundo Deportivo y Sport, ¿eh? Señalando que el Barça está +4 del Madrid y que es un punto más de ventaja. Y de cara a la Champions, sí, la buena noticia es que Flick tendrá a todos sus titulares, salvo a Dani Olmo, disponibles. Íñigo ayer se queda en la grada por unas molestias, pero le reserva para que esté en plenas condiciones el miércoles contra el Dortmund. Y Rafinha también estará listo para ser titular después de que le haya dosificado, porque volvió con fatiga extrema de Brasil. Acabó también con un poco de sobrecarga de Jong, por eso le cambió por precaución, pero vamos, que estarán todos bien y las vueltas de Íñigo y Rafinha serán las noticias en el 11, donde yo creo que Fermín, que ayer entró en la segunda parte, será el titular en la media punta.
Muy bien. Gracias, Elena. No tengo el nombre del árbitro del miércoles, lo da mañana, así que ya mañana te digo cómo se pronuncia.
Mañana pasamos por ChatGPT.
Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Corresponsales.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Francia, París, corresponsal Asunción Serena. Hola, Asunción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿De qué hablamos hoy en La France?
Pues de política, política, política. Política y sobre todo del tema de la
decisión. ¿Cómo se dice aranceles en francés?
Tax.
Ah, ¿como en inglés? Ax.
Tax. Como en español, ¿no? Taxas.
Sí, sí. No, pensaba que sería arancel.
No sé, me has pillado así.
Ayer mandó un oyente un chiste muy malo que la prima española de Trump se llama Aranceli. Y me acuerdo ahora de la tontada. ¿Qué estáis con eso?
Pues bien, como han condenado a... No, con esto no.
Ah, con
esto,
Le Pen.
No, es por el Le Pen. Como la condenaron el lunes a esos... Bueno, varias cosas, pero lo que ha movilizado es que la han condenado a 5 años de ineligibilidad, lo que quiere decir que, en principio, no podría presentarse a las presidenciales. Pues entonces han organizado una especie de gran manifestación de apoyo a la líder para salvar la democracia, dicen. Y pues nada,
mostrar ¿tienen un segundo, una segunda así famoso?
Bueno, tienen a Bardella, a Jordan Bardella, que es un joven de 29 años, que es muy popular entre los votantes del Frente Nacional, de la Agrupación Nacional, que se llama, ¿no? Pero que es un jovencito, ¿no? Y sin experiencia de gobierno de ningún tipo. Así que, pues, en fin. Y desde luego, Marine Le Pen ha vivido toda su vida para ese momento y no está dispuesta tampoco a dejarlo caer, ¿no? Así que tenemos ese gran meeting ahora a las 3 de la tarde, pero luego es que Verdes y la Francia Insumisa pues han dicho que no, que hay que una contramanifestación, y han organizado así 2 días más tarde pues esta manifestación también ahora a la 1 en la Plaza de la República. Así que esperemos que cada uno se quede en su sitio y no haya ningún tipo de alteración, pero bueno. Hay un fuerte dispositivo policial.
Vete a dar una vuelta, 16 grados y sol. Vete a dar una vueltecita, ¿no?
Ayer a 26.
¿26 ayer tuvisteis?
Sí, horrible.
¿Horrible, dices?
Es que si empiezas en 26, en abril, ¿cómo
ya lo dijo
en julio?
Una gran filósofa, Lina Morgan, ya dijo cómo se estropean los cuerpos. Y hay que añadir, y las cabezas. Le parece mal 26 grados. ¿Ves, Asunción?
Pues es que aquí no está todo adecuado como vosotros allí, ¿eh? Aquí no se vive tan bien.
Bueno. Gracias, Asunción. Un besote. Vale. Saltamos a Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal. Hola, Alemania.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis allí? ¿De qué habláis? 7 graditos, ¿eh? Bueno, sol, mira, no está mal.
Pero firmaba yo esos 26 de París, ¿eh? Firmaba
¿ves?
Ya.
Es una persona normal y lógica. ¿De qué hablamos hoy en Alemania?
Bueno, pues mucha preocupación porque hay una encuesta que pagan varios medios alemanes que se publica cada semana, el Trendbarometer, que habla de, sigue minuto a minuto casi la evolución política de Alemania. Y resulta que en el de este domingo, AfD, que es esa derecha extrema prorrusa, ¿sí? Se iguala ya con la CDU, que es, digamos, el centro-derecha de Friedrich Merz, el partido de Merkel, para que todos nos entiendan, pues están ya los dos en el 24%. Los separaban 7 puntos el día de las elecciones, el resultado electoral del 23 de febrero, y entre que la CDU ha ido perdiendo y AfD ha ido subiendo, pues están ya al mismo nivel. Y estamos hablando de un partido que se fundó para sacar a Alemania del euro, de la Unión Europea, que haría una política de cierre fronterizos, que quiere realinear a Alemania políticamente con Rusia en política exterior, o sea, son pro-Putin. Pues bueno, esto ya es 1 de cada 5 alemanes, casi según las encuestas.
Sí, bueno, más o menos lo de Le Pen en Francia, son cosas que están pasando.
Sí, lo que pasa es que en Alemania tiene una connotación todavía más profunda, o sea, miembros de este partido hacen guiños de vez en cuando, saludos de las SS, sí, sí. Cositas de estas que van un paso
ahí
de
otro
más
miedo.
Allá en Alemania. Sí.
Da más miedo, sí. Bueno, pues nada, que disfrutes también del Sonntag en Deutschland.
Lo vamos a intentar.
Guten Morgen o Guten Sonntag.
Hasta luego.
Hasta luego. Ha venido la primavera, ya es primavera en el Corte Inglés y en Europa, ¿eh? Sol en Berlín, sol en París, sol en Londres, 13 graditos. Corresponsal Eva Villán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿De qué hablamos en Inglaterra?
Pues aquí estamos hablando de cómo ahora los europeos vais a tener que pagar una especie de permiso para poder entrar en el Reino Unido, y esto es desde el miércoles. Es importante no solo para estos que vengan a ver el partido de la Champions League, sino todas las personas que quieran aprovechar la Semana Santa para visitar Reino Unido. Es una especie de autorización, no hablamos de un visado, que se adscribe al pasaporte y que tenéis que tener todos en cuenta si queréis cruzar el canal de la Mancha. Es una cuestión que se supone que lo hace por control de fronteras, pero vamos al debate de siempre, de hasta qué punto pues hay una mayor invasión de la privacidad de los viajeros, y sin embargo pues el gobierno insiste que no estamos hablando solo de algo recaudatorio, sino de pues, mejorar la seguridad, que no sea esas colas enormes en el aeropuerto donde se están visualizando ciertos problemas.
Ahora, es que te llamo muy mal, pero escucha, es que incluso... Bueno, para entrar en Estados Unidos, los que hayan viajado a Estados Unidos saben que hay que sacar una cosa que se llama el ESTA, que es una especie de pues, un visado, una autorización, ¿vale? Pues ahora hay que sacar un ESTA para ir a Londres. Lo digo por los que piensan ir al Arsenal, Real Madrid, pero, por ejemplo, preparando viajes para el Mundialito, que juegan el Madrid, si decides ir por Londres porque te sale más barato que un vuelo directo, solo eso, el pasar por Londres, por el aeropuerto, sin salir de Heathrow, también necesitas el ESTA. O sea, para entrar a Londres y luego coger el avión a saltar a Estados Unidos, también necesitas el ESTA. Y esto, yo, no, bueno, el ESTA, es que le llamo el ESTA porque es como se llama en América, el visado este, o como se llama, esa autorización. Claro, yo no sé cuántos días requiere de antelación pedirlo, porque y que tengas el DNI y el pasaporte con menos de 6 meses de fecha de caducidad, etcétera, etcétera. Es un pequeño lío, ¿eh?, para todos, porque la mayoría de la gente que viaja a Inglaterra no ha hecho esto nunca, claro.
Es un paso más que es inevitable y que efectivamente copia un poco el sistema de Estados Unidos. El nombre, para recordarlo fácil, es ETA en inglés, son las siglas, o sea que bastante fácil para los españoles recordarlo, pues son las siglas de autorización electrónica de viaje. Y sí, es un paso más. Tiene un coste, pero dura durante 2 años. Es decir, queda adscrito a nuestro pasaporte y te desentiendes en 2 años. Una cosa sí que es importante, y es que si estás haciendo escala en Londres y no sales de lo que es la zona de embarque, ahí no te hace falta. Si sales de la zona de embarque para ir a otro aeropuerto, sí, porque estás pasando por el control de fronteras.
Ah.
Entonces es importante siempre tenerlo. Si estás haciendo un embarque y tú no sales del... Si estás haciendo una escala y no sales de lo que es esa parte del aeropuerto... Ahí no es necesario, porque no tienes que pasar el control de fronteras. Pero si cambias de terminal, sí.
¿En cuántos días te lo dan o no lo sabes?
Supuestamente, si no tienes ningún problema, es más o menos instantáneo. Ya recibes un correo electrónico confirmando que todo bien. Se recomienda hacerlo por lo menos 3 días antes de viajar. Pero la experiencia de las personas que yo conozco que lo han hecho hasta ahora, te llega prácticamente en cuestión de minutos el correo electrónico.
¿Y tú que eres residente allí, si vienes a España un fin de semana, te lo tienes que sacar para ir? ¿Para volver?
No, porque yo soy residente allí. El problema es que la Unión Europea va a hacer lo mismo para los británicos en breve. Y ahí sí que será necesario. Lo que pasa es que yo, en mi caso, yo tengo pasaporte comunitario, entonces no, en ninguna de las dos direcciones yo tengo que hacer.
Vale, vale.
Pero sí que no es una cosa solo de los británicos hacia los europeos, sino que la Unión Europea va a hacer lo mismo. Este es el nuevo mundo en el que nos vivimos. Estados Unidos es el que un poco marcó esa pauta, porque al final es una cuestión de control de fronteras, de mejorar la seguridad. Es decir, que cualquier problema se puede visualizar antes de que la persona se suba al avión o al ferry, en el caso de Reino Unido.
Bueno, íbamos hacia un mundo sin fronteras y ahora nos falta levantar murallas en cada frontera, que me parece que va a ir en ese camino el mundo Facundo. Gracias, Eva. Buen Sunday.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Tienes por ahí una mini ronda con un título especial. Que vamos a situar los marcadores que tenemos en juego. Siempre ponemos una música bonita de mini ronda, pero ha dicho Mansilla que hay que poner una música mejor, y hemos puesto esta. Mini ronda con Chiquito de la Calzada.
No puedo más.
No puedo más.
Esperando hace tiempo.
¿Hay partido de la mañana en Italia, Mansilla?
Sí, hay partido de la mañana en Italia en el Vía del Mare. Va a comenzar en unos segundos porque va siempre con un poquito de retraso en Lecce Venecia.
En baloncesto tenemos un partido que debería haber empezado a las 12:30. Manresa, Zaragoza, Manel Espósito.
¿Qué tal, Paco? No sé si hay que hacer la conexión por bulería, la verdad, pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Arrancó el partido en el No Cungos con aspiraciones de playoff en pista. Manresa, que buscará romper una racha negativa de 3 derrotas ante un Zaragoza que solo ha ganado 1 de sus últimos 5 compromisos. Minuto y medio de encuentro en el No Cungos. Manresa 0, Casa de Monzaragoza 5.
Y en Primera Federación, ¿qué tenemos en juego?
6 partidos, 2 en el grupo primero y 4 en el grupo segundo. En el grupo primero, la Ponferradina se estaría poniendo a 8 puntos, segunda de la Cultu, porque está ganando en casa. Ponferradina 2, Real Unión de Irún 0 y están empatando a 0 de momento en el otro encuentro del grupo primero. Andorra 0, Tarazona 0 y en el grupo segundo, 4 partidos en juego. Los 4 han superado la primera media hora de partido. Empata el líder en casa, Agrupación Deportiva Ceuta 0, Alcoyano 0. Gana el Antequera al Hércules de Alicante. Antequera 3, Hércules de Alicante 1. Empatan Recre y Yeclano a 0. Y también lo hacen, empatan a 0, la Unión Deportiva Ibiza y el Real Madrid Castilla.
Aleluya, aleluya. Soy con demor. Abre la ventana todo abierta. Qué humedad está cayendo aquí. No cuido, no cuido, no cuido, no cuido, no cuido, no cuido, no cuido.
Hasta aquí la mini ronda.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Mándose a mi coche, ganan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Con Ocasión Plus, la vida es bella, por eso sonaba la música de La vida es bella en Ocasión Plus. Y porque llega Lecanda, David Lecanda, con un sitio y un plato y un lugar. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, Paco, y hola a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo.
Sé que te gustaría más que te hubiera puesto chiquito, pero te tienes que aguantar y te pongo La vida es bella, que es muy bueno.
Es que me estaba partiendo, digo, no, nunca había escuchado semejante tema. Improvisación absoluta, total, muy chiquitera. Aprovecho porque, mira, ya me acaba de venir a la memoria ahora mismo que saludo a mi primo Álvaro Suso, que es el mejor locutor de radio en Qatar, que tiene una emisora que se llama Hola Qatar, y es que ayer, o antes de ayer, perdón, entrevistó a los Gypsy Kings, que parece mentira que en Doha los Gypsy Kings llevan 3 años que lo están petando.
Anda.
O sea, la rumba, rumba, rumbera esta un poco agitanada francesa, que son unos cracks, y me hizo mucha gracia, nos envió un vídeo de la entrevista tal, y cantando, y ahí todo el
mundo,
pues,
bueno,
pues otra chiquitada.
Un abrazo para Álvaro.
Okay.
¿Dónde vamos hoy?
Hoy, pues mira, hoy nos vamos con viento en popa y rumbo noroeste, hasta Galicia.
Uy, qué
concretamente, bueno, vamos a una isla. ¿Alguien se atreve a pronosticar cuál?
La Toja.
La Toja.
No, vamos a la provincia de Pontevedra, concretamente, bueno, a la isla de Arousa, Illa de Arousa.
Ah, bien.
Que se une directamente con una carreterita y es una isla que es pues la Manhattan gallega, o sea, preciosa. Y con otras características y otros suculentos manjares de los que voy a hablar ahora. Y concretamente nos vamos a un punto en donde está ubicado un faro. El faro de Punta Caballo, como suena, con una sola L y con la B.
Entre que el paraje me vuelve loco y que los faros tienen un atractivo especial, pues esto empieza a inmejorable. Arousa, pues, faro de Punta Caballo.
Punta Caballo, que tiene un restaurante dentro del faro. Es un faro de los más pequeñitos que hay en Galicia y yo diría que uno de los más bonitos. Debe su nombre a que en ese punto...
Pero el restaurante está abajo, ¿no?
Está abajo del sí. Pero es muy pequeñito.
La parte arriba del faro es muy estrechita, muy pequeñita.
Y se llama así Punta Caballo. Digo, caballo, que habría caballo. No, no. Es que parece ser que en ese punto habría una colonia de caballitos de mar. Entonces, por eso recibe ese nombre. Y bueno, el restaurante se llama Punta Caballo y lo lleva Rodrigo Lojo, que es Roy, como lo llamamos comúnmente. Un amigo entrañable, gran cocinero y sobre todo gran conservero, que es de lo que voy a hablar ahora mismo. Tiene una terraza espectacular, con unas vistas paradisíacas, no abre todo el año, solamente en otoño e invierno los fines de semana, y ahora que está abierto ya en temporada estival y veraniega, pues todos los días ya está abierto. Es un faro que fue, brevemente, fue construido en el año 1852 y el restaurante lleva más de 20 años. Voy a contar una mini anécdota de cómo funcionaban los faros por aquel entonces, porque había me contaba Roy que había un barco que llamaban el barco de los faros, y que es una historia de trueque y de intelectuales. Los faros antiguamente funcionaban a gas, no eléctricamente, y entonces el repostaje se hacía mediante un suministro marítimo. Cuando llegaba el barco se reunían en el lugar correspondiente ahí, y en el faro de Punta Caballo, en este caso los intelectuales de la época, pues hacían ahí sus caralladas y sus fiestas. Venía el barco, intercambiaban de estraperlo pues diferentes productos, y dentro del faro pues se reunían allí y se lo habían pasado bastante bien. La historia concreta de ese faro, el faro de Punta Caballo. Concretamente nos vamos a lo gastronómico.
Y que zampamos, porque ahí hay de todo.
Sí, sí, claro, claro. Tenemos, bueno, es que es una delicia. Pero yo, Roy hace una cocina muy tradicional, en donde arranca con unas conservas espectaculares, de las que voy a hablar ahora mismo, pero sobre todo los guisos marineros. Y yo me quedo con uno que es, para mí, el mejor de todos, sabroso, rico y un poquito original, que es un arroz meloso caldoso con nécoras.
Arroz con nécoras.
Con nécoras, en vez de con carabineros, con bogavantes, que estamos más acostumbrados a ese uso, con las nécoras es espectacular el sabor y lo rico que puede estar. Lógicamente, todo mariscos del día comprados en lonjas y subastas, pues aledañas y cercanas.
¿Seguro? Ahí, ¿seguro que no está congelado y traído de un supermercado de Valladolid?
No creo. Vamos, claro. Porque son, además, yo he estado en alguna lonja, en alguna subasta, y es digno de ver las lonjas.
Sí, mola mucho, ¿eh?
En Ogrove, en Cambados, en la propia de
Illa. Cualquier lonja que visiten, yo conozco mucho la del Luarca, es que mola mucho ver el producto llegar.
Y es un mundo. Ah, como vayas de Pardillo y quieras comprar algo, te la metes.
Ah, no, yo iba de Miranda. De Miranda, nada.
Claro, de Miranda. Tienes que tener ahí mucho ojo. Y bueno, pues el arroz meloso con nécoras, en este caso el precio es de 35 euros por persona, y eso hay que regarlo siempre pues con un buen vino de la tierra. En este caso los godellos, ahora que están tan de moda, pero bueno, cualquier albariño, lo que sea. Previamente, como no, yo siempre, esta sección se titula un plato en lugar, pero dentro del plato yo necesito siempre meterle unos antecedentes de entrantes. Y en este caso tengo que hablar de las conservas de Roy & Co. Es una conservera que está en la entrada de la isla, que la elabora y la trabaja precisamente Roy y su familia, y son conservas de concha. De concha, porque todo el marisco que se mete en esa conserva tiene su caparazón. Y son naturales de máxima calidad, cogidos en todas esas lonjas de las que hablamos antes, y tiene pues un mejillón sutil, una almeja, ostra, conserva de ostra, berberecho en temporada, una navaja espectacular, sardinitas, unas sardinillas en mantequilla y unas luras, que las luras son como las sepias pequeñas, es el calamar autóctono.
No, no, leas toda la carta que me vas a matar.
Pero vamos, que me quedo con unas conservitas de unas navajitas y unos mejillones de aperitivo, y el plato principal, en este caso, lo que he dicho, el arroz meloso con nécoras a 35.
¿Hay que pedir un préstamo o no?
No, 35 euros por persona los platos, o sea, porque solamente por, eso es lo que costaría el paraje y degustar de las vistas y lo que tiene esa maravilla de toda la riada.
Ayer se hizo viral un tuit de una persona que se quejaba de que una pizza costara 30 euros. Decía, ¿en qué momento se ha normalizado que una pizza cueste 30 euros? Pues 35 euros, arroz con nécoras, en Arosa, en el faro de Punta Caballo, restaurante Punta Caballo.
Correcto, faro de Punta Caballo, y si me permites, tengo mi oda preparada a Punta Caballo, al faro de Roy. Así que voy con ella. Dice así. En la isla de Arosa existe un lugar con más luz de mar, esencia marisquera y guisos yodados de cariño que toda Galicia tiene a su apóstol, Santiaguiño. Es el faro de Punta Caballo, referencia para barcos embriagados del despiste que provoca la belleza de una tierra de verdes acantilados, bateas centenarias y meigas que no son chiste. Sin pretensiones ni caralladas, la magia de recetas marineras tradicionales y frescos mariscos perimetrales convierten al faro de Roy en un destino de humildad, pero un restaurante serio, familiar y con un sabor gallego de profundidad. Con la placentera brisa del Barlovento gallego, me riego de albariño y godello, sin dejar de empapar pan de pueblo en los mejores guisos de concha a día de hoy, los que elabora Rodrigo Lojo, las conservas del cariño, las conservas de Roy.
¡Olé! David Lecanda, gracias maestro, un abrazo.
Gracias, hasta el próximo domingo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Y capa no funcionamos. Capa
llega
no
a la página de historia. Esta canción no tiene nada que ver con la de Chiquito, pero a los oyentes les ha encantado que pusiéramos Chiquito. Estáis, queridos oyentes, igual de mal de la cabeza que nosotros. O sea, sabíamos que os iba a gustar. Es que estáis fatal de la cabeza. ¿Quién es este?
No lo sé.
Esto es Ale y Yorgaki. Es merenguetón.
Oye, estabas tú en Portugal con España, con la selección española de fútbol femenino, y tocó Maluma en Madrid. Maluma, ¿tú eres muy Maluma o no?
Sí, a mí me gusta mucho. Anoche también, y creo que el martes y el miércoles tiene otros dos conciertos, pero bueno, como tenemos Champions, pues todo estupendo, no puedo ir ninguno. A ver si se acaba el fútbol.
Y todavía no ha perdido el Zamora en Ourense. Imagínate cómo va a estar.
Imagínate cuando perdamos 2-0, porque vamos a perder 2-0.
Merenguetón, cuidado con lo que ha dicho Divi. Habéis conocido hoy el merenguetón.
José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Buenas, Paco, buenos días. Buenas tardes ya.
tienes unas semanas tan ajetreadas. Es que te leo en el estado de WhatsApp por dónde andas, por Granada, por no sé dónde. No sabía que tenía tanta vida social un historiador.
Bueno, es que como soy historiador y a la vez soy también novelista, claro, pues claro. Como me llaman para cosas de historia y para cosas de novela, con lo cual tengo una vida duplicada en ese sentido, ¿no? Y el doble que los demás, pero en fin, es lo que toca.
Oye, perdona que acumule cosas durante la semana, que voy leyendo y luego digo, esto lo tengo que confirmar con el historiador, con José Luis. Carlos V visitó una vez Galicia. Yo no sé si era un asunto de impuestos a la gente local, no sé lo que era. Pero total que los diputados, o como se llamaron entonces los cargos electos por la gente de la zona en Coruña, no defendieron lo que querían los ciudadanos de la zona de La Coruña. Y cuando Carlos V se marchó, se cargaron a los diputados la gente. ¿Te suena eso, esa historia?
Sí, creo que lo cuento. Como he escrito una trilogía de tres novelas muy, muy, muy gruesas, de 800 y pico páginas cada una, sobre Carlos V, sí que recuerdo que efectivamente cuando aparecía el emperador por Galicia o por otros sitios, pues la gente solía tenerle respeto, miedo, entre comillas, y hacía caso, pero efectivamente cuando se retiraba las autoridades solían sufrir las iras de la gente, sí, ocurrió en Galicia, sí. La gente nunca ha querido pagar impuestos, ¿eh?
Que me río, que no me apetece que vaten a diputados, pero que me hace gracia que entonces cuando los diputados no hacían lo que prometían, ¡pum, va! Y la otra que te voy a decir, ¿es cierto que un marino español, Luis de Córdoba y Córdoba,
sí,
apresó botín de oro tremendo a 55 barcos ingleses a la vez, o de una tacada, no sé si en un mismo viaje, no sé cómo es?
Bueno, recuerdo la historia, pero efectivamente Luis de Córdoba es uno de los grandes marinos españoles y sí capturó, lo que no sé si 55 de una tacada, pero sí que capturó un convoy de barcos ingleses y les requisó, vamos a decirlo así, un botín importante. No recuerdo si eran 55, pero sí que fueron varios barcos.
O sea, que ellos nos robaban a nosotros, pero nosotros de vez en cuando se la devolvíamos. Bien, bien, está bien.
Bueno, en muchas ocasiones, sí que el mar funcionaba de aquella forma en aquel tiempo y los militares a veces se convertían en piratas y viceversa.
Vale, vale, ¿no? Que parece que la historia siempre nos ha hambreado y al revés, también les hemos breado nosotros.
No, ya hemos contado alguna vez que en el siglo XVIII hubo más victorias españolas en el mar que inglesas, pero bueno, han escrito su relato y nosotros pues hemos tenido cierto prurito a contar esas victorias.
Bueno, atención a lo que nos cuenta José Luis Corral. Vikingos en la península ibérica. Y no estoy hablando de seguidores del Real Madrid, no estoy hablando de Haaland que visita Marbella. ¿Qué es esto de vikingos en la...? ¿Llegaron los vikingos aquí?
Sí, llegaron y en varias ocasiones, ¿eh? Los vikingos comenzaron a expandirse por cuestiones demográficas ya en el siglo VI, pero sobre todo en el siglo IX realizaron una serie de expediciones por todas las costas atlánticas europeas tremendas y aparecen por primera vez, está documentado en crónicas asturianas, en crónicas leonesas, en el año 844. En concreto, en el mes de julio del año 844 desembarcan varias decenas de naves con varios miles de guerreros vikingos en las costas de Asturias. Era lo que hacían los vikingos. Los vikingos, entonces no, antes habéis hablado de los pasaportes, de los visados, entonces no había ni pasaportes ni visados. Y los vikingos lo que hacían era, literalmente, como cuentan las sagas escandinavas, salir a vikingo. Y salir a vikingo, vikingo viene de la raíz escandinava vik, que significa bahía. Bueno, pues salir a vikingo salía a montarse en un barco, en uno o en 40, según fuera la expedición, llegar a unas costas de Irlanda, de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de las que fueran, y allí saquear o comerciar. Si tenían fuerza suficiente, saqueaban, y si no, comerciaban. Eso significaba salir a vikingo. Bueno,
¿y aquí pues llegaron a saquear o a comerciar?
Aquí, a las dos cosas. Llegaron a saquear, saquearon las costas de Asturias, las costas de Galicia, llegaron a asediar Santiago de Compostela, ya comenzaban en aquel tiempo las peregrinaciones, y una cosa muy curiosa, esa expedición del año 844 fue hasta Lisboa. Entonces Lisboa estaba en poder de los musulmanes, era parte del Emirato de Córdoba, y llegaron hasta el Guadalquivir, hasta Sanlúcar de Barrameda. Penetraron hasta Sevilla,
navegando con los...
Sí, sí, llegaron hasta Sevilla, tomaron Sevilla...
¿Pero hasta Sevilla desde dónde? ¿Bajando desde la península?
Sí, circunnavegando, no, por el mar.
Por el mar, perdón.
circunnavegando con sus barcos. Eran barcos de los dracares, que hemos visto en muchas películas, sí, de muy poco calado. Un barco que podía navegar perfectamente en el Atlántico Norte, pero también por los ríos, porque tenía muy apenas con un metro de agua podía ya navegar, ¿no? Bueno, pues desde Sanlúcar de Barrameda subieron hasta Sevilla, se asentaron en Sevilla y Abderramán II, que entonces era el emir de Córdoba, envió un ejército. Hubo una batalla, consiguió expulsarlos, pero algunos se quedaron. Y fíjate, los que se quedaron en la zona del Aljarafe sevillano fabricaron queso. Se convirtieron en maestros artesanos de un queso de cabra que fabricaban ellos en su tierra de origen, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega.
O sea, que si conocemos peso, a un andaluz rubio, igual tiene que ver con los vikingos.
El de los morancos.
Pues sí, que nadie se extrañe si se hace un análisis de ADN y le sale sangre escandinava, porque a lo mejor es alguno de aquellos que sabemos que además pactaron, ¿eh? Los que se quedaron pactaron, acordaron, se casaron aquí y, bueno, tuvieron relaciones, por tanto, con las gentes de la desembocadura de Guadalquivir.
O sea, poco después de que entraran los musulmanes por el sur, entraban por el norte y luego ya también por las costas del sur los vikingos.
Entraban pues los vikingos.
Fíjate, si hubiéramos tenido ocupación vikinga, éramos ahora todos rubios y altos. Casi lo hubiera preferido.
Lo de ser rubio y alto es cuestión de alimentación, ¿eh? Los españoles somos más bajitos que los nórdicos porque hemos comido peor en el último siglo y medio, ¿eh? Pero para que te hagas una idea, tenemos el tallaje de la batalla de Lepanto, de las tropas que participaron embarcadas en la batalla de Lepanto. Los flamencos, los holandeses, la gente de los actuales Países Bajos, eran un poquito más bajitos que los españoles.
Increíble.
En el siglo XVI.
Y ahora creo que Holanda y Croacia son los más altos de Europa.
Sí, pero los españoles, los más altos, pero los españoles han crecido, los jóvenes son más altos que mi generación. Yo mido 1,74. Ahora la media de los jóvenes está en 1,78 por lo menos. Es decir, que la alimentación, las proteínas, es lo que lleva al ser humano a crecer más o menos. Y también el que no trabajes de niño. Si aquí con 10, 11 años, 12 años, en la Edad Media o en el siglo XVII, XVIII, los niños trabajaban, cuando han dejado de trabajar, mejor alimentación, más deporte, mejor sanidad. El ser humano crece, no es una cuestión de razas, sino de alimentación y de modo de vida, ¿eh?
Ya, pero seríamos rubios y con los ojitos de azul. ¿Hay más asentamientos vikingos o solo esa de la zona de Sevilla? ¿Quiere decir, se quedaron en algún sitio de Asturias,
no,
hicieron, o de Galicia? O
fíjate, hay cuatro grandes invasiones a lo largo de los siglos 9, 10 y principios del 11. Una de ellas fue impresionante. En el año 866, una de estas expediciones pasó por primera vez el estrecho de Gibraltar, entraron en el Mediterráneo, recorrieron toda la costa levantina. Entraron, es asombroso lo de los vikingos, entraron por el valle del Ebro, por el río Ebro, por Tortosa, por el Delta, subieron por el río Ebro hasta Zaragoza, pasaron de largo Zaragoza, llegaron hasta Pamplona por el río Ebro y después por el río Aragón.
Oye, o sea, se conocieron toda España.
Tomaron casi toda España, tomaron Pamplona y volvieron al Cantábrico. Algo realmente, desmontaban los barcos, los montaban a hombros literalmente y pasaron la montaña hasta el Cantábrico. Y algo muy asombroso, en el siglo X hubo una repoblación ya con los vikingos cristianizados y por tanto se quedaron las invasiones violentas. Y fíjate, hay un pueblo, una aldea, es una pedanía muy cerquita de León, en la comarca de Campos, de Lesla, que es el ayuntamiento de Cimanes de la Vega. Esta pedanía se llama Lordemanos, es decir, literalmente el lugar de los normandos, porque allí se establecieron hacia el año 900 y pico unos pocos vikingos para colonizar las tierras de León. ¿Qué te parece?
Sí, me estaba diciendo un pueblo de León que se llama Wamba, me estaba diciendo.
Wamba es Valladolid, creo.
Es Wamba, sí, pero Wamba viene del rey Wamba de los visigodos.
Ah, no tiene que ver, vale.
No tiene que ver con los vikingos. Wamba es un pueblecito que debe su nombre al rey Wamba, el rey visigodo.
Una duda que he tenido siempre, los vikingos eran esencialmente, digo, en la geografía actual, ¿noruegos, suecos, daneses?
Bueno, son los escandinavos, eran tres grupos. A partir del siglo IX se dividen estos escandinavos, que son indoeuropeos, ¿no?, que llegan allí hacia el año 1000 antes de Cristo, hace tres milenios, se dividen en tres grupos que luego configurarán las actuales Dinamarca, Noruega y Suecia.
O sea, vikingos son todos.
Vikingos son todos, escandinavos son todos, pero se dividirán en estos tres grupos políticos cuando se establezcan los reinos
serán
vikingos.
¿Algunos eran más brutos que otros o no?
Eran bastante brutos, pero no menos que Carlomagno, ¿eh?
No, pero Carlomagno, digo, si eran más conquistadores o más expansionistas, yo qué sé, sí, los noruegos que los suecos,
los suecos son más colonizadores en las tierras de Rusia. Los varegos son los suecos que colonizaron Rusia. El estado, por ejemplo, Kiev, la actual capital de Ucrania, la fundaron varegos, la fundaron suecos, ¿eh? Y algunos estados rusos. Los noruegos eran más expedicionarios, que recorrieron las tierras del Atlántico Norte, llegaron hasta, descubrieron Islandia, Islandia, colonizaron Islandia, Groenlandia, que no está tan de moda por cuestiones políticas de ellos, y llegaron hasta los Estados Unidos, llegaron hasta los Estados Unidos y el norte de Canadá. Esos eran los daneses eran los más violentos. Los daneses, que están más al sur, recorrieron las tierras de Francia, de las costas de Francia, de Inglaterra, de Irlanda, y son estos que aparecen en las películas saqueando monasterios, abadías y algunas ciudades.
Sí, sí. Pues no tenía ni idea que habían recorrido toda España.
España, Italia, conquistaron Sicilia, hubo un principado normando en Sicilia en el siglo XI. Aparecen algunos restos arqueológicos incluso por el Mediterráneo de época vikinga, de estos siglos 9 al 11, que fue la época de expansión de los escandinavos.
Y ahora se han quedado en Canarias. Muy bien, pues gracias, José Luis. La semana que viene más. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mueve, mueve Go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Número uno de música en Estados Unidos, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas. No es muy frecuente verle en el número uno, pero ahí está. Ed Sheeran, el cantante de Halifax, el cantante británico, con esta canción que lleva por título When I Grow Up, cuando crezca.
Hombre, por lo menos hemos cambiado. Este Ed Sheeran se había tomado unas cuantas cervezas. Es socio y accionista del Ipswich Town.
Ipswich, efectivamente.
Y jugó contra el Manchester United. Y al acabar el partido se fue a por Amorim y mamao le debió decir algo, debió ganar el United, no sé si era el primer partido de Amorim, una cosa así, no me acuerdo. Y le debió decir algo que luego acabó pidiéndole perdón en público. O sea, debe ser un tostadillo guapo de Sheeran.
Es muy, bueno, vamos. Muy del estilo Sheeran esta. Es tan del estilo Sheeran que es mentira.
¿En serio?
¿En serio?
¿Qué es?
Es el Whopper con la IA en 2 minutos que nos pasó al profe y a mí. ¿Habéis oído la nueva de Ed Sheeran? ¿Nos la pone? No, no la hemos oído. Dice, no me extraña, la acabo de crear ahora mismo.
¿En serio? Y yo me la estaba zapando como un león.
Y todos.
¿Qué pasa? ¿Que el número uno sigue siendo el mismo o qué?
Sí,
ah,
sí,
vale.
Lucer.
Seguimos. Joder, qué pesadez. Pues casi parecería los inventos del Whopper, que luego iremos con él. ¿Y en cine qué están viendo?
En cine ha arrasado este fin de semana Minecraft, The Movie. Aquí se llama Minecraft la película, lógicamente. Y ha arrasado tanto que se ha puesto por delante de Blancanieves, que se confirma que ha sido un fracaso en taquilla monumental.
Uy, estás acatarrado, ¿eh?
un pelín ahí con laringitis todavía, pero poco, poco.
Bueno. Oye, ¿has visto el te mandé el otro día un artículo de prensa, esa teoría que sí. me contaron a mí de que Trump quería una inflación, una recesión, perdón, y una depreciación sí. del dólar? Por sus cosas, yo que sé a dónde está apuntando, que puede ser cierto, el lío este que está
puede ser, ver, puede ser, sí. Lo que está claro es que él está a favor de la desglobalización, está a favor de los aranceles, obviamente, va a crear puestos de trabajo en Estados Unidos, van a subir los salarios, pero a la vez habrá inflación. Entonces, bueno, es una apuesta muy, muy arriesgada, pero no está lejos de una teoría económica que a mí se me antoja muy, muy temeraria, pero que puede salirle bien. Lo dudo, pero puede salirle bien.
¿Qué noticias raras has encontrado?
Pues mira, el anuncio previo era del pulpo y ¿os acordáis que había un anuncio de un juego de mesa que hablaba de admitimos pulpo como animal
sí,
de compañía?
Sí, sí.
Pues una compañía aérea ha admitido el pulpo como animal de compañía.
¿En serio?
Sí, señor.
¿Pero la gente viaja con un pulpo vivo?
Un pulpo vivo, pequeñito, no muy grande.
Hombre, ya, que de plástico.
Y ha sucedido en Canadá, en un vuelo entre Toronto y Edmonton, donde una pasajera presentó un certificado de su psicoterapeuta diciendo que ese pulpo la ayudaba emocionalmente y por lo tanto la aerolínea aceptó pulpo como animal de compañía.
Por los animales se paga menos. Se paga billete, pero se paga menos.
Sí, pero si es de soporte emocional, de hecho no se paga. Hay aerolíneas, esto creo que ya lo conté.
O sea, yo puedo ir con Mansilla y decir, Mansilla es mi animal, soporte emocional, y no paga.
Probablemente.
Oye, pero si Mansilla grande. Dice...
Me tienes que llevar a mear luego y eso.
Yo me siento animal.
Me siento animal.
Claro.
Sí,
sí. Y dices, wow. Pues...
Hay aerolíneas que quitaron el tema del soporte emocional, que esto ya lo conté, cuando un pasajero... Bueno, ahí se ha visto en Estados Unidos, se han visto patos, arañas, lagartos, iguanas y tal, como animales de soporte emocional. Y United Airlines dijo, basta, y solo admite perros y gatos, cuando un pasajero llevó un mono, creo que era un titi, y se le escapó y el mono montó un pollo en el avión.
Yo te digo una cosa,
que bajarlo.
Con el ajo que las tengo, yo soy azafata o azafato. Y me dice alguien que aquí llevo una araña de esas granditas, ¿eh?
Bueno,
que
bueno.
Es mi soporte emocional, me saco la zapatilla y la aplasto ahí, pero vamos. Me echan de la compañía, pero yo no viajo con un arañón de esos que se pueda escapar ni luego con el mismo avión.
Correcto.
Un abrazo, Pani.
Un abrazo,
cuídate.
Hasta luego.